En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 16 de julio a este espejo de la Iglesia Diocesana, Fiesta del Carmen, aquí en COPE León también. Hoy se celebra una de esas grandes solemnidades del calendario litúrgico de este mes de julio, la memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, con especial devoción aquí en la diócesis, en parroquias como la de San Lorenzo, donde se ha venido desarrollando una novena de oración y de donde hoy será día grande con una solemne Eucaristía que va a incluir el acto de consagración a la Madre de Dios del Carmelo. Y hasta esa parroquia del barrio de San Lorenzo nos iremos en este espejo, en el que también estaremos en el archivo de la Catedral, porque allí se desarrollaba ayer una de las sesiones prácticas del curso de verano que sobre la escritura visigótica en los reinos hispánicos ha organizado la Universidad de León y en el que colabora la diócesis. Y no muy lejos de ese archivo catedralicio está el Museo Catedralicio Diocesano, donde mañana se va a poner en marcha la iniciativa Música en el Museo, con un concierto muy especial, un recital en el que el organista titular del primer templo diocesano, Francisco Javier Jiménez, va a hacer sonar el singular órgano realejo del siglo XVIII en un recital que los visitantes del museo podrán disfrutar en la propia sala del barroco, allá en ese Museo de la Pulcra. Todo esto en este espacio de radio que ya comienza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Esther Peñalba. Así, avanzados los contenidos, hechas las presentaciones, con esa felicitación especial para todas las Carmen, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días y el repaso a la sección de agenda diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos la celebración del primer Consejo de Gobierno de la diócesis, que este miércoles ha empezado a trabajar en la nueva organización de las delegaciones episcopales y la coordinación de la pastoral diocesana, en una reunión que presidía el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, en la que participaban todos los nuevos responsables de la curia. Se abordaba esa revisión de la anterior estructura diocesana para ir encajando las más de 20 delegaciones y secretariados anteriores en las tres nuevas delegaciones episcopales e ir conformando equipos de área con su propio coordinador, todo con el fin de poner en marcha esta nueva dinámica de acción pastoral en el curso que va a comenzar el próximo mes de septiembre. Una de esas nuevas delegaciones, la de Comunión Fraterna, está coordinada por la hermana religiosa dominica María Jesús Carro, que va a asumir toda la proyección de la acción pastoral en ámbitos amplios que van desde los laicos y la familia hasta los sacerdotes, también el diaconado, pasando por la vida consagrada, con una prioridad que explica así la nueva delegada María Jesús Carro.
Tomar conciencia de lo que se quiere compartir, de lo que es en sí la fraternidad y el vivir en la comunión. A nivel de todo cristiano, a nivel de todo cristiano, o sea, es una realidad que se da como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros, la fraternidad, que debe crecer en todos los equipos en los que se transmite la pastoral de la diócesis. La pastoral de la diócesis, que es la pastoral de la Iglesia.
Crónica de ese primer Consejo de Gobierno de la diócesis, que antes de la pausa veraniega va a tener otra cita de trabajo, será el próximo día 30 de este mes de julio. Y ahora repaso a la agenda diocesana, que anota hoy esa solemne celebración a las 8 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo, en esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen. También hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa Marina va a continuar la novena, que va a terminar justo mañana sábado. El domingo es domingo decimosexto del tiempo ordinario y la parroquia de Santa Marina la Real va a centrar los actos festivos de ese barrio de Santa Marina con la solemne Eucaristía, que va a acoger a las 12:30 de la mañana. También el domingo por la tarde, a las 7, en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro se va a desarrollar la tradicional ceremonia de las cabezadas, trasladada a esta fecha especial veraniega por causa de la pandemia, tras el secular debate entre el Cabildo y el Corregimiento Municipal. En ese claustro va a tener lugar la celebración de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la Basílica Isidoriana, que concluirá con ese gesto tradicional de las cabezadas con el que se despide el corregimiento del Cabildo Isidoriano. El martes, el obispo don Luis Ángel va a presidir a las 9 de la mañana en la capilla de la residencia de Nuestra Señora de Fátima la Eucaristía, con la que se va a iniciar la jornada en la que la comunidad de las religiosas misioneras de Santo Domingo van a elegir nueva superior provincial. El próximo jueves se celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Habrá misa solemne a las 12 del mediodía en la parroquia de San Félix de Villaquilambre, y hasta el próximo miércoles va a continuar a diario en esa parroquia de Villaquilambre la novena en honor a Santa María Magdalena. Se desarrolla cada día a las 6:30 de la tarde. Y el próximo sábado, ya con la mirada puesta en la celebración de la Jornada de los Abuelos y Personas Mayores que ha convocado el Papa Francisco aquí en España el día 26 de julio, la Delegación de Pastoral Familiar ha organizado la octava edición de las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales, con una celebración que va a presidir el obispo don Luis Ángel en la capilla de la Virgen del Camino de la Catedral a las 12 del mediodía del próximo sábado. Y hasta aquí, crónica y agenda diocesana. Ahora, cuando es la 1:39 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo y escuchamos hoy desde su habitual sección Desde mi ventana un comentario que ha titulado La Virgen y el Carmelo.
La montaña es el lugar donde uno reencuentra la autenticidad de la naturaleza. Es el lugar sereno donde contemplar los solitarios valles nemorosos que San Juan de la Cruz nos reveló en su dulce cántico espiritual. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. El Carmelo era el monte donde Elías y otros profetas se recogían para vivir más cercanos a Dios. A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de Occidente optaron por emular a esos profetas instalándose en el mismo valle que sus antecesores y tuvieron la feliz idea de elegir como patrona a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Quisieron vivir bajo la protección de Nuestra Madre, incidiendo en los dogmas marianos que se recogen en el Evangelio: maternidad divina, virginidad e inmaculada concepción. Hombres y mujeres que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, y que fueron la cuna de la orden de los carmelitas y su devoción a la Virgen. Nacía así una nueva advocación, la de Nuestra Señora del Carmen, que hoy felizmente celebramos, deseando a toda la orden y devotos de Nuestra Señora una muy, muy feliz jornada.
Ese Monte Carmelo del que acaba de hablar Marta Redondo y la devoción a la Virgen son las grandes referencias de la jornada de hoy, según el calendario litúrgico, memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, día grande en la parroquia de San Lorenzo, donde ayer concluía esa tradicional novena que ha contado con predicación a cargo del párroco, el padre carmelita Javier Fuente, que nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, padre Javier, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, padre Javier, para un carmelita hoy supongo que es un día muy especial para toda la familia carmelitana.
Pues sí, es un día muy especial porque celebramos a la Virgen del Carmen y de alguna manera es nuestra patrona, nuestra hermana, nuestra referencia y el origen de nuestra familia. Por eso la honramos, sí, de manera especial en este mes, sí.
Padre Javier, ¿cómo ha ido la novena y cuál ha sido el mensaje de la predicación que ha tenido lugar estos días ahí en la parroquia de San Lorenzo?
Pues mira, durante 9 días, hoy ya es el 10º, hemos estado, pues, la idea era entrar en casa de María y sentarnos juntos y dialogar sobre lo que ella vivió. Y entonces, bueno, ha sido una cosa, pues muy sencilla. Hemos intentado que María, pues, cada día nos diera un mensaje desde su vida, desde su experiencia, empezando por aceptar la voluntad de Dios, por el servicio a los demás, por estar junto a la cruz, acompañar en la resurrección, acompañar en la enfermedad. Entonces, han sido pues 9 días donde hemos intentado entrar en su casa, sentarnos y compartir un poquito con ella. Esa ha sido la guía, ¿no? Siguiendo los textos evangélicos de Lucas, han sido nuestra, bueno, pues lo que ha motivado estos días y el eje donde nos hemos movido, sí.
Hablaba Padre Javier de acompañar en la enfermedad, uno de los mensajes de esta novena. En este tiempo especial, un mensaje quizás todavía con un mayor eco. ¿Cómo está siendo la vida de la comunidad parroquial de San Lorenzo? Hoy es un día grande para todos, pero entiendo que este curso que ahora está terminando ha sido un tiempo difícil para la parroquia. ¿Cómo se ha ido sobrellevando esta situación?
Pues mira, sí que ha sido, yo llevo desde septiembre, y sí que de verdad ha sido un año, de alguna manera, pues difícil, porque las celebraciones, por ejemplo, han sido menos numerosas, hay todavía mucho miedo a poder participar, hay pues todavía un poco de recelo, y esto ha motivado, bueno, pues que gente que la que estábamos acostumbrados a compartir, pues por diversas circunstancias, no comparte ahora. Después también la limitación de los grupos. Las catequesis, pues nosotros las hemos tenido presenciales, ya que tampoco son muchos los niños y podemos guardar las distancias, y en las celebraciones la iglesia pues es muy amplia y nos da posibilidad, aun con limitación de aforo, de tener suficiente amplitud. Ha sido un año pues difícil, donde yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor, aparte de lo que estamos viviendo, qué es lo que nos quiere indicar en la vivencia de nuestra fe, ¿no? ¿Qué cosas pues tendremos que mejorar? ¿Qué cosas tendremos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? Yo creo que me parece que nos falta todavía hacer una lectura creyente de la realidad para aprovechar esta crisis como, no solamente como una crisis de dolor, sino también como una oportunidad, ¿no?, que el Señor nos brinda, pues para buscar entre todos, ¿no?, ser fieles a esa iglesia en salida, a esa iglesia misionera que tanto nos pide el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere indicar el Señor? Yo estoy convencido de que algo nos quiere decir también, alguna enseñanza tenemos que sacar positiva, ¿no?, de este año y pico largo de dificultad, de dolor y de separación, ¿verdad?
Pues una llamada a la reflexión y a la meditación en este tiempo, en una jornada de fiesta que contrasta con toda esa situación que está marcando el día a día de la vida de las parroquias, también de la parroquia del San Lorenzo. Hoy un día de fiesta, esta Virgen del Carmen. Desde aquí, felicitación para esa comunidad parroquial y mucho ánimo para seguir adelante con esa labor, al Padre Javier Fuente, que nos ha acompañado en este espejo y hemos hablado de esta fiesta. Muchas felicidades, buen día del Carmen.
Para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Un abrazo y felicidades a todos los carmelitas, que en definitiva son todos los que aman a la Virgen.
Gracias, vaya desde aquí, para vale. Todos esa felicitación.
Muy bien.
1:46 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana en esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen hoy. intentando contactar con la profesora Gregoria Cabero para hablar de ese curso, la escritura visigótica en los reinos hispánicos occidentales, que se realiza por tercer año consecutivo en la universidad, se está desarrollando en Astorga, y ayer incluía una interesante visita al archivo catedralicio de León. Don Manuel Pérez Recio, el canónigo archivero, recibía a los alumnos que están participando en este curso, y todos tenían ocasión de estudiar, de comprobar, de conocer de primera mano documentos fundamentales de más de 1000 años de historia que se custodian, se salvaguardan, se cuidan en este archivo catedralicio de la Universidad de León. Esta mañana estaba prevista la clausura de ese curso. Allí está la profesora Gregoria Cabero, que está dirigiendo esta iniciativa del Instituto de Estudios Medievales, también de aquí de la Universidad de León, y estamos intentando contactar con ella, pero no se nos está ayudando la técnica, el teléfono está fallando. Vamos a ver si podemos finalmente conversar. Y como estamos cambiando el ritmo de este espejo, estamos escuchando música, no es música de órgano, pero mañana se va a escuchar música de órgano, de un órgano realejo construido en el año 1739, en una experiencia única que ofrecerá el Museo Catedralicio Diocesano, una iniciativa del Cabildo de la Catedral, está enmarcada en el programa Música en el Museo, se pone en marcha mañana, como hemos dicho, con ese recital que va a ofrecer el canónigo organista de la Pulcra, Francisco Javier Jiménez, con quien ya podemos conversar. Buenas tardes, Francisco Javier, bienvenido a este espejo. ¿Sí? Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Hola, sí. Francisco Javier, por fin conseguimos esta conexión. Decía yo que escuchar música de un órgano construido en el siglo XVIII es un privilegio, pero interpretar música en ese teclado, supongo que para un organista como tú, es una experiencia única.
Desde luego. De hecho, ahora mismo estoy con el maestro Federico Acitores, que está afinando el órgano aquí en el museo. Y es una experiencia increíble tocar un instrumento que fue construido en 1739.
¿Cuáles son las características, Francisco Javier, de este órgano que destacarías? ¿Y qué tono, qué timbre ofrece la música que ahí se interpreta?
Pues este órgano es un órgano que se construyó para tocarse fundamentalmente en las procesiones. En las procesiones del Corpus, es decir, es un órgano que se ideó para poder transportarse. De hecho, tiene unas anillas a los lados para introducir unos varales y poder transportarlo durante la procesión para que el organista fuese tocando. Y bueno, las obras que yo tocaré mañana fundamentalmente son obras del repertorio desde el siglo XVI al XVIII.
Es música compuesta en el tiempo en el que se construyó este órgano, que toma vida de nuevo. La experiencia del transporte no la vais a recrear mañana. Entiendo que va a ser en esa sala del barroco, ahí en el museo, donde se va a ofrecer el recital.
Sí, sí, será aquí. No lo transportaremos porque, claro, sería demasiado trabajoso hacer eso. Y bueno, ahora estamos pues intentando ponerlo a punto porque este órgano no se ha vuelto a tocar desde hace 30 años, cuando se restauró para las edades del hombre.
Justamente, hay que recordar aquella exposición que marcó un antes y un después en la historia de la música que acogía la Pulcra en el año 1991, la música en la Iglesia de Castilla y León. Hace 30 años se restauraba este órgano, volverá a tomar vida mañana. También, Francisco Javier, aprovechamos, ya que hablamos contigo, de una iniciativa en la que estás implicado, un curso de música sacra. Se va a ofrecer el próximo mes de agosto en el Monasterio de Santa María de Carvajal. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo han ido los preparativos? ¿Tenéis ya esto encarrilado?
Sí, sí. Pues bueno, esta iniciativa surge sobre todo al ver pues la necesidad de formación en música litúrgica que hay en la Iglesia en general. De hecho, pues ya tenemos todo preparado, todo organizado y muchas inscripciones. Ha tenido una acogida muy buena, una acogida muy muy favorable. Se han inscrito pues en torno a 35 alumnos, procedentes de toda España y también de fuera de España. Vendrán personas de Chile, de Ecuador, en fin, que es un curso que ha tenido ya una acogida internacional.
¿Qué enfoque le vais a dar a este curso, Francisco Javier, que se va a desarrollar ahí en ese monasterio de Santa María de Carvajal?
Pues vamos a trabajar el canto gregoriano, el órgano, el acompañamiento y también pues otro taller de música, liturgia y pastoral.
Bueno, y todo eso se va a poder desarrollar del 2 al 7 de agosto. Intentaréis, supongo, también echar mano del órgano de la catedral. No sé si la catedral va a estar presente en esta iniciativa.
Sí, sí, vamos a tener en la catedral, también en las Carvajal, por supuesto, y en Santa Marina la Real. Vamos a utilizar esos tres órganos y tendremos durante esa semana conciertos también y muchas actividades.
Pues muchas gracias, Francisco Javier, de todo eso iremos informando. Gracias por esa iniciativa y también por ese concierto especial. Se va a poder disfrutar mañana en el Museo Catedralicio Diocesano a las 12 de la mañana cuando interpretes esas piezas en el órgano realejo de 1739, obra de Francisco Santos, que está restaurando Acitores, el constructor que lo restauró allá en el año 90, lo está poniendo a punto. Muchas gracias, Francisco Javier. Buen concierto mañana y buen curso. Y retomamos ahora ese argumento que les avanzábamos. Nos vamos a la clausura de ese curso, la escritura visigótica en los reinos hispánicos occidentales. El archivo catedralicio acogía ayer esa visita de los jóvenes participantes en el curso que está dirigiendo la profesora Gregoria Cabero, a quien ya saludamos. Buenas tardes, profesora Cabero, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes y con todos los oyentes de la cadena COPE.
Podemos contactar ya brevemente, no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo ha ido este curso que ahora se está clausurando? Se ha desarrollado en Astorga, pero tenía esa convocatoria ayer aquí en León en el archivo, Gregoria.
Sí, se desarrolla siempre, bueno, es en el marco de los cursos de verano de la Universidad de León y suele hacerse entre la parte astorgana y la parte leonesa. Y tenemos a nuestros alumnos durante algunos días trabajando en Astorga, en el archivo diocesano, y otros días pues vamos a León, como ayer por la tarde, y gracias a la generosidad de don Manuel y de don Miguel Ángel, que son ambos directores de los archivos respectivos. El curso, la verdad es que es un curso ya bastante asentado, dado que llevamos aproximadamente 6 o 7 años haciéndolo, y se dedica no solamente a la escritura visigótica, sino también y con bastante énfasis a todo lo que se refiere a las instituciones eclesiásticas. Me refiero concretamente, bueno, pues a la parte de la organización de los reinos, pero sobre todo a la parte correspondiente a los obispos, a las sedes, a los concilios, a las reformas, a todo lo relacionado con los monjes y los canónigos regulares, y en general a las instituciones que necesitamos pues para un conocimiento mejor de esa escritura visigótica que está en nuestros documentos. Este año, diplomas de los siglos XI y XII. Máximo hemos tenido, porque es el número redondo que hacemos, de 20 alumnos, y en su mayor parte orientado siempre a una formación plural mucho más allá de las disciplinas universitarias. Quiero decir que es siempre profundizando en aspectos pues que habitualmente en las asignaturas del grado pues no se puede hacer. Entonces, esto significa pues dar a conocer el patrimonio de nuestros archivos, el patrimonio documental de nuestros archivos y, por supuesto, todo lo que está relacionado pues con las dos grandes sedes, que son Astorga y León, sus grandes prelados, sus magníficas instituciones canonicales, regulares y de San Agustín, y en general, bueno, pues todo lo que va a difundir la historia de la Iglesia en general.
Pues muchas gracias a la profesora Gregoria Cabero por este resumen que nos ha hecho de ese curso, que termine bien, se está clausurando ahora en Astorga, y que haya una nueva edición, profesora Cabero, el próximo año.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables, y esperamos que siga efectivamente el curso. Muy bien.
Gracias. Así llegamos, finalmente pudimos contactar con la profesora Gregoria Cabero. Hablamos de este curso importante de escritura visigótica. Así llegamos al final de este espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes, ¿no? Habrá una ceremonia especial, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Volveremos en el último viernes de este mes de julio para despedir este curso. Ahora ya nos despedimos. Saludos. Gracias por estar ahí.